y consciente de que las cosas pueden ocurrir, pero es importante que el destino está en cada uno de nosotros. Al final, si uno toma las decisiones, hacerse responsable de eso y, bueno, si comete errores, buscar la solución. Qué bueno, Raúl, me alegro mucho por ti. Gracias a todos los que nos escriben también y nos van contando sus problemas. Yo trato de leerlo a todos, pero hay algunos que evidentemente nos cuentan cosas muy personales y trato ahí de resguardar eso, sobre todo cuando hablamos de temas de salud mental. Pero si usted quiere comentar, si se siente mal algún día o siente que necesita que llamar a la radio, bueno, hágalo con toda tranquilidad, nosotros le vamos a contestar. Yo no tengo ningún problema, al menos, en hacerlo. 3 de la mañana en punto, vamos a las noticias, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El abogado de la familia de la mujer que fue golpeada con un trozo metálico en la Ruta 5 al sur de Puerto Montt adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar el objeto contundente. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el asiento del copiloto y acompañada de su esposo, cuando el elemento de fierro impactó en el parabrisas. El abogado Francisco Hurtado explicó la figura legal que busca se persiga penalmente.
Es un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, pero en este caso también acá hay un aspecto del punto de vista volitivo de la intención que lógicamente supera un cuasi delito y hay aspectos acá claramente de dolo eventual.
Aseguró el jurista que la acción legal será presentada durante la semana ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dijo también el letrado que ha conocido de diligencias que realizará la Fiscalía, quienes con carabineros están indagando de igual forma el hecho ocurrido a la altura de la pasarela en construcción, emplazada en el sector La Goleta, en el tramo de la Ruta 5, entre la capital regional de Los Lagos y el enlace Calbuco. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos con más información. La UDI puso fecha a la presentación del plan de seguridad del gobierno. Desde el oficialismo adelantaron que la estrategia será dada a conocer durante la cuenta pública el próximo 1 de junio, instancia en la que el Ejecutivo expondrá medidas concretas y plazos para enfrentar la crisis de seguridad. La información la tiene José Feasquiamaro.
Los primeros meses del gobierno de José Antonio Kass han estado marcados por distintos desafíos, siendo la seguridad una de las áreas que ha concentrado mayor atención. La semana pasada, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quedó en el centro del debate tras señalar que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan formal en esta materia. Pese a ello, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó que el gobierno presentará una hoja de ruta durante la cuenta pública. A esas declaraciones se sumó el presidente de la Cámara, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien aseguró que el Ejecutivo sí trabaja en seguridad, aunque manifestó reparos por la exposición realizada por la ministra ante el Congreso.
Yo siento que el 1 de junio, el día de la cuenta pública del presidente Kast, vamos a llevarnos todos una gran impresión de la cantidad de cosas que se están haciendo en materia de seguridad.
Con este escenario de fondo, la situación de la ministra de Seguridad se ha transformado en uno de los temas más delicados al interior del gabinete.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, vamos a contarles lo que ha ocurrido con los datos de Ecuador. Ecuador que va a participar en algunas investigaciones con Estados Unidos. Esto tiene que ver con que el ministro del Interior ecuatoriano dijo que Saab también habría sido testaferro de otros políticos en otros países. Estamos hablando del empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y deportado esta semana a territorio estadounidense. El ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, aseguró el domingo que el país andino colaborará con los Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse a partir de la información que aporte este empresario. Este ministro sostuvo que lo que en definitiva le espera a lo que diga Saab y la extradición se traduzca en información y paquetes de inteligencia para que países como Ecuador puedan participar de esta tratativa y que permita avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en la región. 3 de la mañana con 5 minutos, hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 19 grados de temperatura. De temperatura se mantiene con mayormente nublado con una humedad del 80%. En Santiago, 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 53%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
El estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega Dua Lipa a la radio con Physical, 3 de la mañana, 8 minutos.
Sleep when I got you next to me.
Next to me. All night.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio. En el trasnoche, se dijo en la radio.
3 de la mañana con 15 minutos ya, y también, atención, porque en la región de Aysén y en Magallanes, 4 de la mañana con 15 minutos. Siempre es bueno revisar las recomendaciones sobre textos y sobre libros que se están consumiendo, que se están utilizando, que se están promocionando. Y en los últimos días se ha conversado Mario Cerda, de librería Qué Leo, que ha conversado con el Expreso Bio Bio y que ha entregado algunas recomendaciones.
Conocimiento.
Mundo de libros en el Expreso Bio Bio.
Con Mario Cerda.
estaba acá bailando a Jamiroquai.
¿Te gusta Jamiroquai?
No. Obvio, todo el rato. Soy de esa generación yo.
Dueño de la Queleo Forestal, Merced 76. Vaya ahí a conversar con él y también a espacioforestal.cl, www.espacioforestal.cl, para ver los libros que nos recomienda Mario cada semana. Y por cierto, los de hoy día. No se confunda, hoy es martes.
Claro.
Pero nos sorprendemos nosotros. Marito, gracias por venir.
Cambio de equipo.
Sí. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Vamos. Vamos con lo que les traigo para que la gente pueda leer tranquilamente este fin de semana. La primera es una. No es una novela. Parece que lo fuera, porque se lee sumamente fácil.
A ver.
Pero no es una novela, es un libro de historia. Se llama Clara y Mauricio, de María Gabriela Huidobro, que es una narración a través de cartas y de comentarios de la época, de mucha información que ella va hilvanando para que uno vaya entreteniéndose y aprendiendo cómo era el amor en aquella época. Estamos hablando del amor entre Clara Álvarez y Mauricio Rugendas.
Que vivió acá.
Que vivió acá, por supuesto. El gran pintor, sí. Que siglo XIX. Sí. Y estas relaciones de esa época entre la gente de arte, hacía que no tenían que seguir todos los convencionalismos. Bueno, eso es lo que ella trata en el libro. Todo esto que les estoy contando de las cartas y el amor y todo, es la excusa para
poder. ¿Pero un amor prohibido?
Todos los amores, más o menos todos los amores en aquella época eran prohibidos, menos que tú te casaras como a los 10 años.
Claro, como arreglado entre las familias.
Exacto. Claro. Entonces toda esta gente que quería tener su vida propia ya entraba en un conflicto con lo que eran las convenciones de la época. Por eso decimos que es un libro de historia, porque te va narrando cómo ha ido cambiando ese fenómeno de que ahora uno dice, me enamoré, me voy a estar con una persona y después se casa. En aquella época no era tan así y aquí queda muy claro.
¿El caballero no tenía pareja en otro lado?
Sí, sí, hay varias narraciones sobre amores de Rugendas. Era como bastante. Bueno, también en la época se acostumbraba. Bueno, sí. Y todo esto hay que mirarlo con esos ojos. Y esa es la gracia de María Gabriela, que nos trae una perspectiva. No es vista con los ojos de hoy, sino que es para que uno note la diferencia.
Claro, vivió en Chile entre 1834 y 1842.
Clara y Mauricio Rugendas, un libro muy entretenido. Ella ya había tenido bastante éxito con un libro anterior, que se llamaba La historia de las mujeres en Chile, si se acuerdan, que también lo trajimos hace el año pasado. Tiene buena pluma, así que se agradece que un historiador tenga buena pluma.
¿Y esto está narrado por cartas, dijiste?
Claro, la investigación que ella hace, ella te la narra, pero ¿ya? Está. Ah. Pero los originales de las cartas están también.
Ah, está documentado. Sí,
están las cartas y están las notas de prensa de la época. Oh, los escandalillos.
Sí, buen trabajo. Claro,
porque cualquier cosa era un escándalo.
Qué bonito época. Que tal vez, claro, una historia de amor, se dé cuenta de la cultura, de las costumbres, de la vida, ¿no? En esa época, siglo XIX.
La idiosincrasia que había, claro.
¿Cómo era en el fondo, cómo era vivir y cómo eran estos amores de la clase alta, que tampoco se tratan mucho? Normalmente cuando se hacen novelas históricas se va a la clase media o a la clase baja, que eran más entretenidos, entre comillas.
Claro, pero no se habla de los escándalos.
No, por supuesto.
Que por supuesto había.
¿Qué atroz? ¿Cómo va a salir eso?
No, y los mayores escándalos.
Que no se sepan. ¿No? Y mandaban a las niñas fuera de Chile.
Sí,
exacto.
Bueno,
está bueno. Ya, entonces Clara y Mauricio.
El segundo libro se llama Siembra Negra. Es de Jesús Diamantino, el ensayista académico, y se supone que es, según los entendidos, es el mayor experto en horror de Chile.
¿Ya?
A pesar de que es joven, se lo ha leído todo y lo ha investigado todo. Pero acá hizo una novela, ya no es. Ha estado incursionando en la literatura. Ya no está haciendo tanto ensayo, hizo un libro de cuentos y ahora un par de libros de cuentos y ahora saca esta novela. Que es una novela muy interesante porque también nos muestra un poco cómo era la vida en la época. Esta es la hija de un vitivinicultor muy famoso para efectos de la novela. O sea, es una novela.
Ficción.
Y claro, es ficción. Pero toda la parte histórica está muy bien documentada también, porque como el caballero es académico, le gusta que la parte sea rigurosa, esa otra parte. Pero es una novela de terror gótico. Chan, 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 chan. Así que si a ustedes les gusta el terror, les gusta esa cosa extraña, los eventos paranormales, que la tierra cobre vida de repente, estamos hablando de.
¿Le gusta a los chilenos leer eso?
Hay harto libro que está saliendo en los últimos 2 años y ha tenido buena recepción, así que parece que...
Yo tengo esa sensación.
Estamos sí. tratando de leer terror porque la vida está media terrorífica también. Entonces,
la realidad supera la ficción, claro.
Claro, supera la ficción. Siembra Negra de Jesús Diamantino, esta historia de esta mujer que es, además tiene algunos recovecos porque llega un español al que le despierta cierta
cosa. Ah, también tenemos Amores Prohibidos.
Sí, también tenemos... Es que esa época se prestaba eso. Sí, 1800, principios de 1900 era... 2000, todo 2000. Estaba prohibido. Así que cualquier cosa era llamaba la atención. Y el último se llama El día que apagaron la luz, de Camila Fabri, la escritora y directora de cine y teatro argentina, con un libro fantástico. Es terrible, pero es maravilloso leer, porque ella escribe muy bien, porque está muy bien documentado y porque el tema es increíble. Es El incendio de la Cromañón.
De la discoteca.
La gracia de este libro es que está hecho a partir de testimonios de personas que se salvaron, de parientes, y las memorias de ella misma, porque la autora había ido al recital anterior. En ese
antes del incendio.
Claro. Entonces conoce el lugar.
Claro.
Conoce el lugar y conoce cómo fue lo que ocurrió, porque esto estamos hablando de, para los que no se acuerdan, en el 2004, un tremendo incendio en un lugar de eventos que se llamaba República Cromañón, en Buenos Aires, que es el espectáculo con la mayor cantidad de muertos.
194 muertos. 194. Más de 1.400 personas.
Sí.
No, fue un
desastre. Desde todo punto de vista, me acuerdo del libro de la Fran Solar, aquí no funcionó nada. Es exactamente lo mismo. Sí. Las puertas no se abrieron.
Todo lo que no podía funcionar, no funcionó.
Exactamente. Todo sí lo que no.
Andados, todo. Ya, ¿cómo se llama entonces el.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
se deja de morir.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El gobierno enfrentará 48 horas clave en el Congreso por el proyecto de reconstrucción, buscando asegurar los votos necesarios para lograr su aprobación en la Cámara Baja. En el socialismo democrático descartaron respaldar la iniciativa y cuestionaron las declaraciones del ministro Claudio Alvarado, quien atribuyó al Frente Amplio y al Partido Comunista una supuesta influencia en las posturas de la oposición.
Nuestras decisiones jamás responden a ningún partido o influencia externa.
Esto no es una pelea entre duros y moderados. Es una pelea entre una mala ley y una alternativa seria.
Tras las críticas por su desmarque en la mega reforma, Renovación Nacional presentó una propuesta para modificar los cambios al CENSE, que será revisada este lunes por la Comisión de Trabajo. En paralelo, el Partido de la Gente confirmó sus 13 votos para el proyecto tras el ingreso de la iniciativa que elimina el IVA a medicamentos y pañales.
Por supuesto, ese ha sido el compromiso de avanzar en la idea de legislar. Y desde el Partido de la Gente somos una bancada técnica y seria y nosotros cumplimos nuestra palabra.
El Partido Nacional Libertario pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos tras la muerte del exfiscal militar Alfonso Botlech, condenado por el secuestro calificado de Jaime El Tit.
Es una decisión política que se tomó en La Moneda. A mí me parece que el subsecretario de Derechos Humanos debe ser renunciado por haber violado los derechos humanos en este caso particular.
Este lunes continuará la formalización de 3 excarabineros y 12 civiles investigados por presuntos vínculos con una organización criminal. Decretaron prisión preventiva para el conductor acusado de atropellar a un inspector municipal en Curacaví.
Por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
La PDI detuvo al presunto autor del homicidio de un hombre de 34 años ocurrido frente al mercado Cabo Aroca de Arica.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena mayor de 33 años de edad por su autoría en este ilícito.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la indicación migratoria pese a las dudas generadas por sus eventuales efectos en salud y educación.
En aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando de los derechos esenciales.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir.
El Colegio Médico rechazó el decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud y exigió certezas a las autoridades.
Los hospitales, varios han ejecutado ya una buena parte del presupuesto, incluso más de lo que debieran a estas alturas. Partimos enfrentando un endeudamiento y hoy día este recorte se suma a eso.
La Tesorería General de la República informó que el 74% de los recursos de protección contra cobros del CAE fueron declarados inadmisibles.
El que la Corte Suprema esté validando la mayoría de los procesos de cobranza de CAE es una señal positiva de que se está haciendo lo correcto.
Mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cuestionó la gestión de Codelco y afirmó que la compañía enfrentaba un escenario fuera de control.
El nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, y ya sea con auditorías internas o externas, para clarificar todo lo que ha pasado en la compañía, que es la compañía de todos los chilenos.
La mesa de reactivación laboral aceleró su trabajo frente a la emergencia y expertos apuntaron a incorporar el proyecto de la sala cuna dentro de las propuestas. En materia internacional, un sismo 5.2 de magnitud dejó 2 muertos, 1 herido y 7.000 evacuados al sur de China. El PSOE de Pedro Sánchez sufrió una dura derrota en las elecciones autonómicas de Andalucía, donde el triunfo volvió a quedar en manos del partido del conservador Partido Popular. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció el tono contra Irán y amenazó con severas consecuencias si no avanza un acuerdo diplomático. En el deporte, Colo-Colo goleó por 6 tantos contra 2 a Ñublense en el Estadio Monumental y se afianza como líder del torneo de Primera División.
En casa tenemos que ahogar al rival y seguir de la misma manera. Esto no significa nada, ganamos un partido, seguimos estando en el lugar donde queremos estar, pero mañana ya hay que pensar diferente.
Huachipato es el nuevo escolta del cacique tras su victoria ante Unión La Calera, mientras que Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal en El Salvador.
El trasnoche de La Radio con Mario Álvarez.
Affair with me, I love you too. Something happened.
Son las 3 de la mañana con 39 minutos, 4 de la mañana con 39 minutos en Magallanes y Aysén, y tenemos que revisar, lo habíamos dicho al inicio de este programa, vamos a reiterar, vamos a volver a conocer lo que fue la opinión, la conversación que sostuvimos en las primeras horas del día domingo con el analista internacional Fabián Calle, que es, bueno, analista político especializado en Medio Oriente, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, con magíster en Relaciones Internacionales de la Flaxo y además magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, una voz más que autorizada para hablar de temas internacionales. Él se encontraba en Miami y conversó con Bio Bio La Radio. Él es un gran analista argentino que nos concedió algunos minutos para poder conversar con él sobre cómo está cambiando el mapa internacional aquí en el Trasnoche de la Radio, y que revisamos aquí en Bio Bio. El analista político especializado en Oriente Medio, analista internacional, Fabián Calle, argentino. Le mando un abrazo enorme. Fabián, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Bio Bio La Radio.
Igualmente, querido. Gracias, un honor participar en tu programa y en esta hermosa radio que escucho seguido.
Bueno, ¿cómo es tú, según tu perspectiva? Tú estás en Estados Unidos, entiendo que has estado hoy exponiendo también sobre geopolítica, varias cosas interesantes. Hoy día el mundo está bastante movido. ¿Cómo es las últimas horas del conflicto en Oriente Medio?
Mira, yo creo que estamos en una pausa. Una pausa que puede derivar en un reinicio de la guerra. Esta vez un reinicio quizá más violento que el anterior, porque creo que la anterior fase fue una pelea con guantes, ¿no? Más allá del nivel de virulencia que hubo, se evitó atacar masivamente las estructuras petroleras, tanto de Irán tampoco trató de atacar masivamente la estructura petrolera de las monarquías del Golfo. Irán no atacó las plantas desalinizadoras que le dan de tomar agua a millones de árabes de las monarquías, no minó masivamente el estrecho de Hormuz, no se metió en el conflicto masivamente los hutis en el estrecho Mabel Mandeb. Un reinicio sería un golpe fuerte, ¿no? Para el petróleo, para el gas, para el aluminio, para los fertilizantes, o sea, para toda la economía internacional.
Fabián, te escucho.
Y la otra alternativa es un proceso de negociación. Creo que Pakistán está haciendo un esfuerzo enorme por pedido de Estados Unidos y especialmente de China, que ya gozó del fracaso americano de la primera parte, pero China ahora en esta etapa ya no quiere que se desmadre del todo la economía internacional. Una cosa es ver a Estados Unidos en problemas y otra cosa es que se le desmadre a ellos también. Como partícipe clave de la economía mundial, creo que estamos frente a esta alternativa, ¿no? Lo racional sería lo segundo, una negociación donde Irán ceda una degradación de su uranio enriquecido dentro del territorio iraní, con apoyo de la OIEA, deje libre tránsito más allá de lo gestual en el estrecho de Hormuz, que se levanten algunas sanciones gradualmente. Eso sería lo racional, pero bueno, del otro lado está Trump, está una muy fuerte presión del gobierno de Israel para que esto se reinicie, así que estamos ahí, digamos. Es difícil saber para dónde se está inclinando la balanza. Creo que está parejo por ahora, tendiendo a regreso a la escalada, ¿no? Pero veremos.
Sí, estamos conversando con Fabián Calle. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es una persona con dilatada, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia en Italia. ¿Cómo ves tú la última reunión que ocurrió, la histórica reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, que terminó allí con varias imágenes bien fuertes, ¿no? Donald Trump viaja con cerca de 16, entiendo, de los representantes de los gremios productivos, de tecnología, etcétera, para ir a intentar generar algún tipo de alianza económica con China. ¿Cómo viste tú esa reunión, de la que no se sabe tanto tampoco, pero más o menos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo viste esa reunión?
Mira, yo creo que hay una buena química entre los líderes, que ambos dos dijeron cosas lindas del otro, se elogiaron. dos personas con egos muy, muy, muy fuertes, muy personalistas, pero es un capítulo amable dentro de una larga competencia que va a trascender la vida de Xi Jinping, de Trump. Esto es una puja bipolar, que si no hay una guerra termonuclear en el medio, Dios quiera que no, va a durar décadas, igual o más que la Guerra Fría, que como la Guerra Fría tuvo momentos de distensión, momentos de máxima tensión. El dato bueno es que dialoguen, el dato bueno es que haya comunicación directa entre los líderes, que haya conciencia de que los dos son partícipes de una economía que depende en gran medida de esas dos superpotencias económicas, que son las dos superpotencias tecnológicas, que son dos superpotencias comerciales, pero también dentro de ese clima de toma de conciencia de que hay que darle gobernabilidad a cierta variable, también China por primera vez cara a cara a dos presidentes le dice que Taiwán es causal de guerra, ¿no? O sea, el mensaje de Xi Jinping fue clarito, digamos, ¿no? Que Estados Unidos cuide mucho qué va a hacer con Taiwán, ¿no? O sea, desde transferirle masivos armamentos, como estaba previsto, que era un contrato de 11 mil millones de dólares que Trump puso en stand-by, a eventualmente, si gana el partido más pro-independencia de Taiwán, Estados Unidos le diera una luz verde a esa intención. Yo creo que fue, el mensaje fue claro. Dejemos Taiwán como está, China va a tratar de cooptarla política y económicamente. Si caso que fracasa, bueno, las cosas se pueden poner más ásperas a futuro, pero creo que hay que mirarlo en su dimensión. Un capítulo de cierta distensión y amigable dentro de un conflicto estructural que no se va a solucionar hasta que uno de los dos sea derrotado.
Claro, acá estamos hablando del Partido Democrático Progresista, que ese es uno, el PDP, y después está el Kuomintang, ¿no? Que es más cercano, claro, de cierta forma, a China. Y lo que tú mencionas es un término bien interesante, que es lo de cooptar, es decir, intentar convencer de acercar a Taiwán a China, ¿no? Eso es lo que está haciendo a largo plazo, por cierto.
Yo creo que la lógica de ellos es al menos lo que se llamaba en la Guerra Fría una finlandización, ¿no? Esta idea de Finlandia después del 45... no estar ni con uno ni con otro, no tener tropas extranjeras, tratar de llevarse bien con todos, ¿no? Esta idea de que obviamente no va a ser fácil de realizar, porque Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que Taiwán siga siendo un socio militar y económico. Pero bueno, China tiene recursos, ¿no? Está cerca, cuantiosos recursos económicos, políticos, financieros. Creo que va a hacer todo lo posible para ayudar en todos los campos, por derecho o por izquierda, a los sectores más dialoguistas con China, ¿no? Yo creo que sea la gran apuesta, más que la militar.
Claro. Fabián, hay una pregunta que tengo que hacerte que tiene que ver con, en los conflictos en general, siempre se habla del primer orden, ¿no? Uno hablaba últimamente Irán, Estados Unidos, Israel, ha ido apareciendo, bueno, Estados Unidos y China, por cierto, Ucrania, Rusia, pero también hay otros actores que son no secundarios, sino que más bien no siempre son tomados en cuenta. En el conflicto en Oriente Medio ha ido apareciendo, bueno, no sé si me imagino que estás enterado de lo que pasó hace poquito con el asesinato, más bien la caída del brazo operativo de Hamas. Está por otro lado están los Houthis, ¿no? Entonces, ¿hay también personajes secundarios de los cuales no se está tomando tan en cuenta? ¿Tú crees que sí en todos estos conflictos?
Mira, yo creo que el Medio Oriente es un sistema, ¿no? O sea, Hamas es aliado de Irán y Hamas está en pie, ¿no? Hemos tenido una larga guerra en Gaza y hay un cese al fuego. Hamas no entregó su armamento, controla el 47% de Hamas, de Gaza. Hezbollah, que estuvo muy golpeado por los Vipers y, bueno, los bombardeos de hace 2 años, está en pie.
Claro.
Y de hecho la batalla en el sur del Líbano creo que es más áspera de lo que Israel esperaba. Los Houthis, que Trump en sus primeros meses de gobierno anunció que los iba a borrar de la faz de la tierra, están, nadie lo sacó, nadie lo pudo sacar. Las milicias chiitas de Irak, que controlan parte sustancial de Irak, aliada de Irán, están. Y el régimen de Irán está. Por lo tanto, digamos, esta idea de que había como una especie de, se había fumigado el Medio Oriente de enemigos de Israel y de enemigos de Estados Unidos, bueno, tiene matices, ¿no? Y además porque la propia monarquía del Golfo han recibido ataques muy importantes.
Sí.
El New York Times publicó un informe muy detallado con imágenes satelitales del estado en que quedaron las bases americanas en las monarquías. La verdad que un devastador como quedaron. El estrecho está cerrado, estaba abierto hasta el 28, ahora es un problema más que hay que solucionar, además del tema nuclear, la sanción y todo eso. Por lo tanto, un escenario complejo, un escenario que Trump había prometido ir abandonando para concentrarse en Asia. Y que bueno, otra vez vemos a Estados Unidos empantanado como antes, en Irak, como antes en Afganistán. Solo que esta vez, por el lugar estratégico para el petróleo, para el gas, para el aluminio, para los fertilizantes, las repercusiones de ese error estratégico son mucho, mucho más graves para todos, ¿no? Especialmente para los países importadores de energía.
Bueno, en nuestro país, uno de los socios comerciales más importantes, si no el más importante, es China, pero Perú tiene algo bien importante, que son los puertos, ¿no? El puerto de Chancay. Hay varios puertos que prácticamente son mega infraestructuras con muchísimo capital chino. Y China da la impresión que cuando pasó esto del cable, bueno, apareció por ahí Perú diciendo, hola, yo también me gustaría participar en este cable. Entonces da la impresión que estas elecciones que van a tener pronto van a ser vitales para saber si Perú se logra acoplar a lo que tú estás mencionando, o podría ser un vector importante en la política internacional, al menos de Donald Trump. ¿Lo ves así?
Mira, yo creo que Perú está siendo gobernada hoy por dos instituciones, el Banco Central y las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Con una notable estabilidad económica, con un notable crecimiento económico y con un sistema político, la verdad, desquiciado, ¿no? Ahí va a haber que... Yo creo que quizá le llega finalmente el momento a Keiko, ¿no? Que después de tanto, tanto tiempo... llegue alguien con algún pedigrí político atrás y no estos paracaidistas búlgaros que aparecen de presidente cada tanto en Perú en los últimos años.
Sí.
Y creo que Estados Unidos va a ser buenas migas con un eventual gobierno que logre cierta estabilidad. No veo a Perú haciendo el cable ese, no creo que ningún país de América Latina lo haga. Es un tema demasiado sensible para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero creo que a Estados Unidos le interesa sobremanera que haya algún interlocutor institucional en Perú, ¿no? Porque hasta ahora los interlocutores son el Banco Central y las Fuerzas Armadas. Por eso quizá muchas veces las presiones no se ven, porque no hay un presidente o no hay un ministro de Economía o un canciller visible que sea pasible de esta interacción americana, ¿no?
Sí.
Y otro tema que creo que Estados Unidos va a estar muy atento es al tema del intento de Estado que está haciendo Morales para evitar la prisión por pedofilia contra Paz. Este es uno de los casos testigos de ataque punto.
Bolivia.
¿Estados Unidos va a mostrar los colmillos o no?
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Llegan presuntos implicados con cómo hemos cambiado. Estás en el trasnoche de la radio.
Y así como el viento lo abandona todo.
paso. Así con el tiempo todo es abandonado. Todo aquello que se da,
todo aquello que se da,
alguien los cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ay, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Como hemos olvidado aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega.
En el trasnoche de la radio, atención, porque ya les vamos a ver, tengo una última adivinanza antes de que vayamos con nuestra pausa, porque ya viene. Sí, tengo la última. Ya hay, prácticamente todos le apuntaron al artista que nos va a estar acompañando en breve. Déjeme aquí actualizar. Aquí la tengo. Este artista compuso una canción que Whitney Houston cantó en los Juegos Olímpicos de 1988 y que se convirtió en un himno mundial. También escribió To All the Girls I Have Loved Before para un español y luego para un cowboy. ¿Quién es? La canción fue One Moment in Time de Julio Iglesias con Willie Nelson. En 2008, de hecho, lo incluyeron en el Salón de la Fama de los Compositores y en 99 la reina Isabel II lo condecoró. Dije, mi hijo toca la guitarra en una famosa banda rock neoyorquina. Es guitarrista de The Strokes. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estaremos hablando? Ya nos dice acá nuestro auditor Claudio que han dejado un vehículo abandonado, botado, en la Panamericana con Karel Mapu. es un vehículo de color burdeos o rojo, si se quiere, lo que alcanzo a divisar, marca MG. La patente, la placa patente es SHKX70. Es un vehículo que está con las luces incluso encendidas, da la impresión que lo dejaron allí botado. Esto, la Panamericana con Karel Mapu, esto es prácticamente Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco. Esto está ahí el límite de Pedro Aguirre Cerda con Los Espejos y Cerrillos. En ese lugar, yo lo quería llamar a Carabineros primero, o también avisarle a la Seguridad Municipal para que lleguen al sector, porque, claro, este vehículo está completamente abandonado, da la impresión que fue sustraído, porque está con las luces prendidas, está con la puerta del copiloto está abierta, entonces da la impresión que lo dejaron allí, aparentemente después de cometer un ilícito, uno diría eso, ¿no? Es un vehículo entonces que está en la Panamericana con Karel Mapu, esto es comuna de Pedro Aguirre Cerda, aquí en la región metropolitana, es un MG